Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, calurosas, con una canícula, un estío. 30 grados anunciábamos en las noticias. 30 grados en Santiago, están cayendo los patos asados, como decían nuestros abuelos. Buenas tardes entonces a esta nueva emisión, la número 24 de nuestro programa Sin Fronteras, en lo que hemos definido un viaje sin límites, sin muros, sin fronteras, que nos permita ahondar en la política mundial con una mirada crítica sobre lo que acontece en diversas partes del mundo, con temas que no suelen estar en la agenda de los medios de comunicación, y ello implica entonces adentrarse, ahondar en materias escabrosas. Un agradecimiento especial por este programa a quienes apoyan esta misión con su amistad, su confianza, y para hacer posible que Sin Fronteras ya tenga la emisión número 24. Dicho esto, los invito a navegar con vos en este mar de mudos en el cual estamos, que nos permita leer bajo el agua, leer palincestos y ahondar en temas internacionales. Estos días hemos sido testigos no solo de las elecciones del domingo pasado en Chile, que habrán escuchado ya múltiples análisis, habrán leído escritos, artículos de opinión, tienen su propia opinión sobre lo que se nos viene en diciembre. Pero en el plano anecdótico, pero que da cuenta de esta peculiar característica de nosotros los chilenos, han salido a relucir opiniones como, por ejemplo, si llega a triunfar Alejandro Guillier en las elecciones del 17 de diciembre, Chile se convertirá en otra Venezuela. Y de esto se ha hecho mofa, porque resulta absurdo, no solo tirado a las mechas, sino que absurdo, el pensar que un país pueda transformarse en otro en virtud de la elección de un primer mandatario. Sobre todo porque son condiciones distintas, características muy diversas, población con características propias, una situación política, económica, social, cultural, una idiosincrasia distinta. Es, además de absurdo, ridículo. Y en ese plano, entonces, más bien va una puya, una crítica severa a aquellos que tratan de asimilar los procesos y que tratan de esa manera de aterrorizar al votante promedio, a ese votante que no piensa mucho, a ese votante que suele dejarse influenciar por imágenes, por noticias, por situaciones, por opiniones como esta. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la primera parte de este bloque tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con la República Bolivariana, tiene que ver con la situación difícil que atraviesa Venezuela, eso nadie lo oculta, es visible, está ahí, está presente, sujeta a una guerra económica, política, diplomática, a una situación difícil en el plano de su deuda externa, de renegociación de ella con sus principales acreedores, buscando la mejor manera de establecer relaciones y condiciones que sean beneficiosas para la sociedad venezolana. El problema está que Venezuela se encuentra en el cenit de la opinión pública, de las críticas y de la palestra noticiosa. Y eso implica entonces que cualquier cosa que haga Venezuela, cualquier situación que se aventure a realizar, va a merecer las críticas de Washington, de España, de los países latinoamericanos que se han agrupado en torno a la oposición, al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso no habla mal de Venezuela, habla mal de aquellos que se sitúan en la vereda de tratar de minimizar los esfuerzos del gobierno venezolano por tratar de solucionar la difícil situación económica que vive. Es una situación económica que tiene raíces muy profundas en la sociedad venezolana, que no se remontan solo al gobierno de Nicolás Maduro o del excomandante Hugo Chávez, se remontan a décadas con respecto a una sociedad, a un país que ha sido casi monoproductor, donde se ha basado su riqueza en los últimos 60 años en base al petróleo y a la explotación de él. Y eso implica entonces que la fluctuación de precios que tenga este producto importante tenga tanta influencia e injerencia en el devenir político y económico del país. Por eso en estos días, específicamente el lunes y martes, nos vimos sorprendidos por una noticia que habla muy bien de Venezuela. Sobre todo cuando países latinoamericanos como el nuestro, como Argentina, como Brasil, estamos sacudidos por la corrupción. Estamos sacudidos por denuncias de financiamiento ilegal de la política, sobresueldos. En las noticias antes del programa se daba a conocer una situación de doble remuneración. Una doble remuneración, por ejemplo, el hijo del general director de Carabineros. Es decir, estamos viendo una situación de una corrupción permanente, ya crónica, en nuestro país. Y por eso noticias como las que vienen de Venezuela con respecto a la detención, primero la destitución y detención e investigación por corrupción de 50 altos cargos de Petróleos de Venezuela, lo que se conoce como PDVSA, y 50 cargos importantes de esta empresa estatal durante la gestión de la exfiscal Luisa Ortega, la exfiscal nacional. El actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, al dar a conocer el nuevo balance sobre las investigaciones de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., durante el mandato de su predecesora, estamos hablando de Luisa Ortega, precisó el actual fiscal que 6 de los detenidos son altos cargos de dicha compañía. Las detenciones se realizaron tras las acciones de los últimos 3 meses del Ministerio Público e incluyen a 21 personas por delitos relacionados con fraudes en divisas que asigna el gobierno venezolano para la adquisición de productos, para la importación de productos. El informe del gobierno sostiene que hay 21 personas privadas de libertad y 21 órdenes de detención buscando resarcir el daño causado a la sociedad venezolana, no solo a la empresa PDVSA. El daño a la empresa repercute indudablemente sobre la sociedad venezolana. Esos personajes que van a ser detenidos además incurrieron en lo que se llama la sobrefacturación de bienes de importación. A grosso modo, lo que hicieron fue robarle el dinero al pueblo venezolano, hacer uso totalmente indebido de ese dinero, ya sea porque no trajeron las importaciones que señalaron, se les asignaron divisas para traer ciertos productos, importar ciertos productos, y no los trajeron, o los trajeron y les pusieron sobreprecios que en algunos casos llegaron al 1800%. O también se dio el caso de la instalación de empresas fantasma que bien conocemos en Chile sobre este tipo de uso y abuso. Recordemos que durante la gestión de la ex fiscal nacional Ortega, Luisa Ortega, la fiscalía convocó por mandato de la presidencia del país a 1000 empresas para investigarlas por mal manejo de los recursos monetarios. Es decir, el manejo que se estaba haciendo del uso de divisas para la importación de productos alimenticios, tecnológicos, industriales, fármacos, etcétera, 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 que finalmente terminaban ya sea en el mercado negro, llenando los bolsillos de los empresarios o lisa y llanamente en manos de personajes corruptos como los que han sido detenidos en PDVSA. Recordemos que la ex magistrada Luisa Ortega ha sido fuertemente cuestionada por distintos sectores por no haber perseguido ciertos casos de corrupción o aquellos casos que se estaban investigando no haber avanzado en procesos de importancia que hubiesen dado luces y hubiesen detenido los procesos de corrupción. Por ejemplo, a fines de junio pasado, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó congelar todas las cuentas bancarias de Ortega. Y recordemos que Ortega después se convierte en una de las principales críticas del gobierno venezolano. Cuentas a nombre de su hija, cuentas a nombre de su esposo en paraísos fiscales. Además de esta detención de 50 altos cargos de PDVSA, se une la detención de 6 directivos de la filial de PDVSA en Estados Unidos, la empresa Citgo, también por corrupción. Estamos hablando de una relación fraudulenta, una relación para la firma de contratos en condiciones desventajosas para Venezuela a través de la denominada filial Citgo Petroleum Company. Tarek William Saab, el fiscal general venezolano, denunció que el pasado 15 de julio esta directiva, la que ha sido detenida, firmó un acuerdo internacional con las empresas financieras Frontier Management Group y Apollo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda de los años 2014 y 2015. Refinanciación que les permitiría solicitar préstamos bajo condiciones leoninas desfavorables para Venezuela, ofreciendo como garantía a la propia filial de PDVSA. Es decir, renegociar en forma desventajosa, en forma leonina, seguramente ganando altísimas comisiones por eso, y más aún, poniendo como garantía a Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos. Y esto lo hicieron con total discrecionalidad, sin siquiera coordinar esto con las autoridades competentes de PDVSA. Y esto, sin duda, tal como lo ha definido el gobierno venezolano, es corrupción, corrupción de la más podrida calaña, porque esto permitiría un refinanciamiento por un monto de hasta 4.000 millones de dólares sin que tuviese la autorización del gobierno nacional. Por tanto, estamos hablando de un refinanciamiento que se sumaba a la campaña de guerra económica contra Venezuela. Aquí estamos hablando de traición. Estamos hablando no solo de corrupción, sino que traición a su trabajo como funcionarios públicos, a su trabajo en función de buscar el beneficio de la sociedad venezolana. Esto es un robo descarado, masivo, así como un uso ilegal e inconstitucional y criminal de los poderes delegados que entregó el gobierno venezolano para hacer acuerdos comerciales. Estamos hablando entonces de directivos como José Ángel Pereira, que cuando uno visita Wikileaks, este personaje fue mencionado en febrero del año 2014 por Wikileaks como informante de la Embajada de Estados Unidos en disputa con ExxonMobil y ConocoPhillips por el caso Cerro Negro que tiene que ver con el petróleo. Estamos entonces hablando de irregularidades que se suman a esta guerra económica contra Venezuela. Estamos hablando, por tanto, que estos personajes, estos directivos, lo que estaban haciendo con esta conducta, con esta acción, con estas acciones de corrupción, de un refinanciamiento leonino, le estaban haciendo el juego a la guerra económica, tratando de favorecer una campaña de agresión financiera contra Venezuela, además para favorecer y financiar a los sectores opositores en Venezuela. Creo que así como se critica permanentemente a Venezuela, también hay que destacar todo aquello que va en beneficio de la limpieza y la depuración del Estado. Y esto es una buena depuración. Debemos aprender también de ello. Depurar al Congreso Nacional de aquellos diputados y senadores corruptos. Depurar a las instituciones públicas de aquellos elementos corruptos. Pero también investigar, detener a todos aquellos que corrompen también. No hay solo un corrupto, hay un corruptor. Hay una persona que ofrece un beneficio para que otra persona realice algo ilegal. Por tanto, un saludo, un beneplácito, un aplauso a estas medidas destinadas a limpiar una empresa de la importancia como es PDVSA, pero también una medida destinada a mostrar que la lucha política, ideológica, tiene también componentes económicos muy importantes. No se pueden dejar de lado. No se puede aceptar la corrupción al interior de los organismos de gobierno. No se puede aceptar la corrupción a nivel de las empresas del Estado. No se puede aceptar que altos directivos jueguen con el dinero de toda una sociedad, como es lo que ha acontecido con PDVSA en Venezuela. Así que un aplauso, más detenciones tendrán que venir, más depuración, pero eso habla bien de un gobierno, habla bien de una sociedad, habla bien de este combate contra aquellos elementos que corrompen a nuestros países. Dicho esto, quiero darles a conocer, en lo que queda de este bloque, otra noticia también muy importante. Una noticia de características de bienestar para las sociedades que se ven involucradas en ella. Me refiero que en la localidad de Sochi, en Rusia, el presidente ruso, el premier turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente iraní Hassan Rouhani se reunieron para analizar el nuevo escenario geopolítico que se presenta en el Levante Mediterráneo con las campañas militares que han ido derrotando a Daesh, a lo que se conoce comúnmente como Estado Islámico de Irak del Levante. Hemos visto que este año se ha mostrado un repliegue militar constante de Daesh acompañado de importantes pérdidas de territorios que antes dominaban, tanto en Siria como en Irak. En el actual mes de noviembre, solo en este mes, en estos 22 días que llevamos, las fuerzas terroristas, fuerzas yihadistas, fuerzas takfirí, bandas terroristas, movimientos armados fundamentalistas, como quieran ustedes llamarlo, pero en definitiva, bandas terroristas, han sido expulsadas de varias e importantes ciudades, tanto de Siria como de Irak, de Mosul, de Raqqa, de Abu Kamal, en la última ciudad, lo que va dando, por tanto, una suerte de repliegue de estos grupos terroristas que ya no tienen el poder y ya no tienen la fuerza que tenían hasta hace un año atrás. Recordemos que la guerra de agresión contra Siria comenzó en marzo del año 2011. La guerra de agresión contra Irak es mucho más antigua, desde el año 2003, cuando es invadida por Estados Unidos. Pero desde el año 2011, los grupos terroristas takfirí, como Daesh o Estado Islámico, Fath al-Sham, ex Frente al-Nusra, una filial de Al-Qaeda en Oriente Medio, Ahrar al-Sham y otros 600 grupos y movimientos terroristas financiados, organizados, armados, avalados, apoyados por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña, por la entidad sionista, por Arabia Saudí y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, se desarrollaron en función de atacar a los pueblos de Siria y al pueblo de Irak. Estamos hablando, por tanto, de una decisión política estratégica con objetivos determinados. Aquí no era solo, bajo el marco falso de la que llamaron la Primavera Árabe, tratar de lograr la democracia para ciertas sociedades. Aquí hubo un objetivo claro, y hay un objetivo aún presente, de tratar de fragmentar, de balcanizar, de dividir a países como Siria e Irak, como lo han hecho con Libia, como lo hicieron con Libia, también a partir del año 2011. El objetivo, dividir Irak en tres zonas bien diferenciadas, una zona sunita, una zona chiita y una zona kurda. Siria, dividirlo en distintas zonas de influencia, ya sea una zona turca, una zona bajo la influencia de Israel, otra zona bajo la influencia jordana y otra zona pequeña que quedara bajo el control del gobierno sirio. Todo esto con un objetivo aún mayor: cercar a la República Islámica de Irán e impedir el avance hacia Occidente de la Federación Rusa. Estamos hablando, por tanto, que los combates claves en Raqqa, en Deir ez-Zor, en Homs, en Damasco, en Mosul, en Kirkuk, es decir, en Siria, en Irak, han sido fundamentales para lograr un avance que ha permitido al gobierno sirio recuperar el 95% del territorio sirio, después de haber estado tras las cuerdas. Estamos hablando de un combate sostenido, decidido, que ha contado con el apoyo del movimiento Hezbollah, que ha contado con el apoyo de la Federación Rusa a través de sus fuerzas aeroespaciales, que ha contado con el apoyo de las fuerzas Quds, que es el cuerpo de guardianas de la Revolución Islámica, que ha contado con el apoyo de milicias chiitas, como Al-Shabaab al-Shabi de Irak, es decir, lo que se denomina como el eje de la resistencia. Ellos han sido, junto al ejército árabe sirio y junto al ejército del gobierno central de Bagdad, los que se han llevado el peso de la guerra. No en balde, 500.000 muertos en Siria, 9 millones de desplazados, 5 millones de refugiados. En Irak, desde el año 2003 a la fecha, más de 1 millón de muertos, 2 millones de refugiados, cientos de miles de heridos, la destrucción de la infraestructura sanitaria, portuaria, ferroviaria, vial, escuelas, hospitales, edificios, destruidos por la ambición de un occidente que ha utilizado como títeres a la entidad sionista, Arabia Saudí, las monarquías del Golfo Pérsico, que a su vez han creado estos grupos terroristas. Una de las últimas ciudades conquistadas ha sido Abu Kamal, situado en la frontera con Irak, lo cual lleva también a la pérdida de Al-Qa'im, ciudad iraquí, fronterizas ambas, lo que permite augurar, lo que permite presentar un panorama más auspicioso de relaciones entre los gobiernos de Irak y el gobierno sirio. Y al mismo tiempo extender una faja de territorio que va desde las fronteras con Irán, pasando por Irak, Siria, el Líbano, y por tanto cercando a la entidad sionista que ocupa los territorios palestinos de la Palestina histórica y los territorios palestinos ocupados tras la guerra de junio de 1967. Estamos hablando que aquí hay que destacar a aquellos que verdaderamente han llevado el peso de la guerra. Aquí la coalición internacional liderada por Estados Unidos ha sido un verdadero fiasco, pero un fiasco premeditado. Un fiasco que ha permitido más bien la destrucción de la infraestructura siria que la destrucción de los grupos terroristas. Quienes han llevado el peso de la guerra es, y honor para ellos, es la sociedad siria, su pueblo, su gobierno, el gobierno iraquí, su pueblo, el apoyo del movimiento de resistencia islámica Hezbollah del Líbano, las fuerzas Quds, comandadas por el general Qasem Soleimani de Irán, las milicias Al-Jabaab al-Shabi de Irak, milicias palestinas, milicias chiitas, es decir, sunitas, chiitas, mostrando con ellos que la supuesta rivalidad religiosa es simplemente un bluff a la hora de defender la soberanía y la dignidad de los pueblos. Es una buena noticia que Rusia, Turquía e Irán se reúnan en Sochi, que analicen la situación que está aconteciendo en Siria, porque también significa la pronta eliminación de todos los grupos terroristas de Irak. Sin duda, aún hay presencia terrorista. Esta no se va a acabar de la noche a la mañana, pero es importante consignar que se ha recuperado gran parte del territorio. Siria puede comenzar a funcionar, si bien no normalmente, por lo menos con características de recuperar sus pozos petrolíferos, poder establecer convenios, gasoductos, oleoductos que vayan y transporten el gas y el petróleo y le generen divisas para su desarrollo. En conclusión, si bien el retroceso de Daesh es notorio, nada deja ver que estas derrotas harán desaparecer a esta agrupación o a otros grupos. Hay que estar muy atento. Irán, Turquía, Rusia, el gobierno sirio, las milicias chiitas, Al-Jabaab al-Shabi, Hezbollah, cualquiera de ellos tiene que estar aún muy atento, pues estos grupos terroristas seguirán recibiendo armas porque detrás de ellos hay manos poderosas. Está la monarquía saudí y está el régimen sionista de Israel, que lo que pretende es seguir desestabilizando la zona de tal forma de que pase absolutamente mudo, ciego, sin emitir opinión, la ocupación que tiene del pueblo palestino desde el año 1948 a la fecha y que ha significado, por ejemplo, en estos años, ampliar la cantidad de colonos extremistas que ocupan el West Bank, la Cisjordania, la Ribera Occidental. Estamos hablando de ocupación de Jerusalén Este, de Al-Quds, la ocupación de Al-Jalil, Hebrón, la ocupación de territorios prohibidos por la ley internacional, pero bien sabemos que a Israel poco le interesa la ley internacional cuando se trata de dominar en su política, en su ideología sionista, colonialista, racista y criminal. Es importante que la cumbre trilateral entre Irán, Rusia y Turquía, celebrada hoy mismo en Sochi, desempeñe un papel importante, primero en el reforzamiento de la paz, el establecimiento de una seguridad estable para la zona, tanto en Siria como en Irak y en el resto de la región. Hay que continuar los esfuerzos hasta destruir totalmente a estos grupos terroristas. Y para eso, entonces, la situación hay que mantenerla en niveles de mutua conveniencia, pero al mismo tiempo emitir la mayor cantidad de información de lo que está pasando. Los poderes sionistas, los poderes del wahabismo de Arabia Saudí, el imperialismo norteamericano, palabra que no les gusta mucho, creen que por mencionar la palabra imperialismo suena como a pasado, ¿no? No, el imperialismo está más presente que nunca. La década que estamos viviendo ha mostrado que ese imperialismo, en común unión con el sionismo y el wahabismo, lo que ha hecho es asesinar a los pueblos, reprimirlos, someterlos, ocuparlos, en Yemen, en Bahrein, en Palestina, en Siria, en Irak, en Libia. Muy atento respecto a las noticias que vienen de esa parte del mundo, pero al mismo tiempo solidarizar con aquellos que verdaderamente combaten al terrorismo. Recordar estos nombres: Movimiento de Resistencia Islámica, Hezbollah, Al-Jabhat al-Shabi de Irak, Fuerzas Quds de Irán, Ejército Árabe Sirio, Milicias Palestinas, todos ellos parte del eje de resistencia. Nos vamos a un primer corte.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers, la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl.
Tantos temas, tantos asuntos, tantos intereses. Los lunes a las 7 de la tarde lo invitamos a profundizar en aquello que importa para el país, para la sociedad, para usted. Lo esperamos en Pienso, Luego Decido.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes, de lunes a viernes a las 13:30 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO invita a todas y todos los estudiantes de escuelas y liceos públicos a participar con dibujos, fotografías y videos en el concurso Mundial Paz, un proyecto de UNESCO y TV France. Postula tu proyecto hasta el 23 de noviembre y podrás participar para representar a Chile en el concurso mundial a realizarse en París. Revisa las bases en www.mineduc.cl. Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con Sin Fronteras aquí en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile. 7:33 y el sol, el estío, la canícula no decae. Muchísimo calor. Estaba leyendo ahora, he sido partícipe estos días de unas interesantes conferencias que se están dando en tanto en el Club Palestino como en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con tres invitados excelentes en lo que son las 13 Jornadas de Cultura Árabe año 2017, que son organizadas por el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, un centro de estudio donde hay diplomados, donde hay una serie de cursos muy interesantes, donde pueden acudir. Queda en el interior del ex pedagógico Centro de Estudios Árabes, donde en este caso las conferencias, la jornada de cultura son 100 años de ocupación de Palestina a propósito de la declaración Balfour, que lo analizamos la semana recién pasada. Tres excelentes profesores, Rashid Khalidi, Abdel Razak Takriti y Nur Masala, profesores de origen palestino que trabajan y hacen clase en Estados Unidos, quienes con claridad y sufriendo todo tipo de censuras y de presiones por parte de la poderosa comunidad sionista en Estados Unidos y también de estos cristianos sionistas que les mencionaba la semana pasada, hacen su labor de transmitir lo que ha sido la ocupación de Palestina. Muy interesante, recuerden, hoy en el Club Palestino, a partir de las 7:30, 8:00, en la Facultad de Ciencias Sociales, mañana a partir de las 11:00. Asistan, muy interesante, no se lo pierdan. Y dicho esto, y para dar cuenta de lo que les mencionaba como parte de este bloque, creo que es necesario, es un imperativo dar cuenta en el marco de lo que les estaba mencionando, estos 100 años de ocupación de Palestina, dar cuenta también de lo que yo denomino la contumacia criminal israelí. La contumacia, que significa una y otra vez y permanentemente con una conducta crónica hacer lo que no debe hacer. En este caso estamos hablando de una entidad que a partir del año 1948 ocupa Palestina, a partir de la resolución 181 del año 1947, que establece la partición de Palestina en forma unilateral, en forma arbitraria, absolutamente en beneficio de una comunidad sionista minoritaria al interior de Palestina, que durante esos 50 años, principalmente de fines del siglo XIX hasta 1948, mediante un progresivo proceso de colonización, fue ocupando territorio palestino, fue usurpando un territorio. De tal forma que el año 1948, cuando termina el mandato británico sobre Palestina, se declara al mismo tiempo la independencia de una entidad que no tenía que independizarse de quién, si no era un Estado. No era alguien que ocupara ese territorio en función de poder luchar por su independencia. O sea, hay un nacimiento primero ficticio, hay un desarrollo imaginario a partir de un mito fundacional, de un mito religioso, como es ser considerado el pueblo elegido, y que eso ha tenido a lo largo de los años un correlato con otro tipo de apoyos que le han permitido a la entidad sionista convertirse en una potencia regional en materia y militar. El cristianismo sionista que yo les mencionaba la pasada semana, que solo en Estados Unidos reúne a 40 millones de cristianos, que son un sostén político, económico, financiero de Israel. Estamos hablando, por tanto, de la decisión premeditada de crear una entidad en medio de pueblos árabes para generar así una punta de lanza de Occidente en medio de esa región, en medio de esa cultura. Por eso hablo de la contumacia criminal israelí. Yo no hablo de judíos, no es un tema antisemita, primero porque los palestinos son semitas, porque muchos pueblos de la zona son semitas. Esto se trata lisa y llanamente de una crítica fundada, explicitada, contra una ideología criminal como es el sionismo, así declarada por las propias Naciones Unidas. El año 1975, las Naciones Unidas declaró al sionismo como una ideología del apartheid, una ideología de segregación, una ideología de fragmentación, una ideología de apartheid, similar a la que vivía el pueblo negro en Sudáfrica a manos de los blancos que dominaban la economía, la política y la mayor cantidad de territorio. Aquí estamos hablando entonces, como si de un recuento trágico y crónico se tratase, nuevamente tenemos que sumar muertos palestinos en la guerra de agresión que versa sobre esta tierra valerosa. Una guerra bastante unilateral, porque, estimado auditor y auditora, si usted no conoce bien el tema palestino, podría imaginarse que cuando uno habla de guerra, está hablando de dos ejércitos que se enfrentan, de dos fuerzas poderosas armadas equitativamente. No, esto es una guerra de agresión, esto es una guerra de ocupación, donde una de las partes, Israel, dotada de armamento moderno, dotada de un apoyo en dólares de 4.000 millones de dólares anuales concedido gratuitamente por Estados Unidos, sin devolución, gratuitamente no hay nada, sin devolución. En los últimos meses de Barack Obama, el expresidente norteamericano visitó Israel y concedió 38.000 millones de dólares en ayuda militar. Un Israel que al mismo tiempo recibe la visita de Donald Trump para otorgarle el aval y tranquilidad que no iba a ser abandonado por Estados Unidos en un momento que el eje de la resistencia estaba haciendo un trabajo espectacular en defensa del pueblo sirio, del pueblo iraquí. Estamos hablando entonces de una contumacia criminal permanente. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, vuelve a exigir en estos días al régimen israelí que ponga fin a su política de expandir los asentamientos ilegales en los territorios palestinos. No solo no se oye, padre, no solo se le está pidiendo y exigiendo a alguien que es ciego, sordo y mudo, sino que además es violador de los derechos del pueblo palestino, es violador del derecho internacional, es violador de 88 resoluciones desde el año 1948 a la fecha. El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Labdenov, se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando de la situación en los territorios palestinos, advirtió sobre las consecuencias de la expansión de los asentamientos ilegales israelíes, que según los acuerdos de Oslo del año 93 amenazan la viabilidad de un Estado palestino. Eso es ya una realidad. No es posible pensar en un Estado palestino en la actual situación de asentamientos judíos en territorio palestino. 650.000 colonos extremistas, de los cuales 60.000 son norteamericanos. 650.000, 300.000 que rodean Al-Quds, que rodean Jerusalén, que han ocupado barrios palestinos, barrios históricos, otros 350.000 que se ubican y ocupan aldeas, pueblos y ciudades como Al-Jalil, Hebrón, como Tulkarem, rodeando pueblos como Beit Yala, Beit Sahur, Belén, es decir, una política destinada a impedir el establecimiento de un Estado palestino. Aquí hablar de la teoría de los dos Estados está bueno ya. Israel no va a aceptar un Estado palestino. No hay posibilidad alguna de un Estado palestino bajo la actual situación. Eso implica el poder ejercer una política de presión, de sanciones, de bloqueos, de embargo contra Israel. Una campaña de boicot, desinversión y sanciones que permita que la entidad sionista cumpla la ley internacional. Pero mientras siga manteniendo el apoyo y el aval de Estados Unidos, que es presionado a sus administraciones por el poderoso lobby sionista, el llamado AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, es muy difícil. Porque al mismo tiempo ese mismo lobby está en Francia, ese mismo lobby está en Gran Bretaña. Y cuando hablamos de continuar con la política de asentamiento, es porque el régimen de Israel volvió a autorizar la construcción de 600 viviendas en Jerusalén Este. uno podría preguntarse, ¿qué pretende Israel con esto? Bueno, lisa y llanamente, judaizar Jerusalén. Lo que pretende es convertirlo en un terreno y a partir de toda una estructura que mezcla lo histórico, lo religioso. Por ejemplo, las excavaciones arqueológicas que se hacen bajo la explanada de las mezquitas, tratando de demostrar que esa zona era una zona judía antes de la presencia árabe en la zona. Todas las artimañas, subterfugios que realiza y que ejecuta Israel con tal de violar la legislación internacional y de violar los derechos palestinos. Hace menos de un año, recordemos, en diciembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución número 2334 que condenó los asentamientos. ¿Ustedes creen que Israel se inmutó? ¿Ustedes creen que Israel dijo, estoy asustado, lo voy a cumplir? ¿Tengo miedo y temor que me bloqueen o que me sancionen? Absolutamente, porque sabe que al interior del Consejo de Seguridad tiene tres aliados poderosos, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, con derecho a veto. Y aún más, también un aliado que es un poco vacilante, como es Rusia, a partir de que existen 1 millón de judíos rusos en territorio palestino, de la Palestina histórica. A esto hay que sumar la situación que sufre la Franja de Gaza desde el año 2007 a la fecha. No va a haber mejora alguna en la situación de la Franja de Gaza mientras siga esta política criminal, que además está construyendo un muro, no solo un muro hacia arriba, sino que un muro que se hunde a lo menos 15 metros bajo la superficie para impedir la construcción de túneles, que ha sido el único elemento sustentatorio de la vida en Gaza a partir del bloqueo de la entidad sionista del año 2007 a la fecha. Estamos hablando entonces que no va a haber mejora alguna, pues el régimen sionista está decidido a hacer estallar a la sociedad palestina, llevarla al límite, cercenar día a día sus derechos, fragmentar el territorio, desmembrarlos como lo hizo con la Palestina histórica y como pretende hacerlo con la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Esta conducta es llevada a cabo por una entidad que ha hecho del victimismo su conducta habitual. Escuchaba a un profesor de los que les mencionaba hace poco rato este síndrome sionista del dispara y llora. Un síndrome que se viene discutiendo en el propio Israel hace muchos años. Un síndrome que da cuenta de este victimismo de masacrar, de disparar, de asesinar, para luego lamentarse de esto y tratar de explicarlo en función de la propia defensa de Israel. Asesinar como una especie de catarsis grotesca y vomitiva. Asesinar y luego lamentarse que lo han tenido que hacer, pues de otro modo ellos serían asesinados. Construir un muro, separar a la población palestina y luego lamentarse de esta decisión, porque lo hemos hecho en función y en beneficio de los propios palestinos para así aislar a los grupos extremistas. ¿Qué pasa por la mente de un sionista cuando interpreta los acontecimientos y su conducta a la luz del victimismo? Y eso me trajo al recuerdo una lectura de un interesante artículo años atrás del periodista Jonathan Cook de Counterpunch, donde da cuenta del culto israelí al victimismo a propósito, en ese año, el año 2010, del asalto a lo que se denominó la flotilla de Gaza, que se saldó con la muerte de 10 personas. Se preguntaba Cook en ese momento, ¿por qué los israelíes están tan indignados por el escándalo internacional que ha generado el mortífero ataque que su país llevó a cabo contra una flotilla de buques civiles de ayuda a Gaza? ¿Por qué? Hay en la esencia sionista un victimismo que hunde sus raíces décadas atrás. Y los israelíes no han respondido a ninguna de las acusaciones respecto a crímenes, respecto a asaltos, ocupaciones, demolición de casas, asesinato de niños, mujeres, jóvenes, el impedir que realicen su trabajo, los 500 checkpoints, un muro que corta aldeas, el impedir el retorno de los refugiados. Yo creo que ha habido muy poco trabajo de introspección acerca de la moralidad, ni qué decir de la legalidad, del hecho que los soldados israelíes no solo invadieron buques en la flotilla de Gaza, sino que cotidianamente matan a gente indefensa. A un automovilista asesinado en función del temor que tiene cierto soldado de sentirse amenazado por la presencia de un auto que tenía una velocidad que a él le parecía excesiva. Sentirse amenazado por la presencia de dos niños porque podían generar una situación de peligro para la vida de ese soldado. Temerle a las piedras como si se temiera un cohete. Hay, en definitiva, un régimen involucrado en hechos de asalto, de atropellos a los derechos humanos, la violación de la dignidad del pueblo palestino y que ha hecho de eso su conducta permanente. En lugar de dejar de asesinar, en lugar de abandonar los territorios ocupados, en lugar de seguir prohibiendo al pueblo palestino ejercer su derecho a reunión, a profesar su fe y lograr su autodeterminación, en lugar de eso, los sionistas están enfrascados en un debate casi kafkiano, en que el ataque militar contra los barcos civiles, contra la destrucción de aldeas, de cultivos, la construcción de un muro de 700 kilómetros de largo, el expolio de las riquezas naturales palestinas, el impedir el regreso de millones de refugiados, se escribe y se inscribe en lo que ellos denominan la legítima defensa. ¿Cómo puede ser legítima defensa los actos salvajes y criminales de la soldadesca israelí y de colonos extremistas que han invadido Palestina en función de los beneficios fiscales que le otorgan con casas y viviendas a bajo precio, con educación gratuita, con beneficios y exenciones tributarias? Los soldados israelíes asesinan y luego se expone el argumento que se realizó tal acción pues temían un ataque. Disparan a un automovilista pues sostienen que probablemente los quería arrollar. Masacran a los niños por lanzar piedras, piedras contra balas, piedras contra un poder de fuego inmensamente superior. Este no es un discurso extraño, es una conducta planeada, es terrorismo planeado al más alto nivel. Es la decisión de masacrar a un pueblo. Es una conducta que domina lo que este personaje que les mencionaba, Jonathan Cook, llama el paisaje emocional de Israel. Esto se sustenta, según Cook, en dos indicadores precisos. Uno, una creencia visceral respecto de que Israel existe para realizar el poder judío. Y dos, el sentimiento igualmente fuerte que Israel encarna la experiencia colectiva del pueblo judío como víctima eterna de la historia. Somos víctimas permanentes de persecución y acoso. Somos víctimas perennes de un antisemitismo. A los propios israelíes no les es indiferente este panorama e incluso ellos mismos, con sus estudiosos, sus analistas, sus intelectuales, han denominado a esta patología, a este estado mental, como el síndrome de dispara y llora. Esa es la razón, por ejemplo, por qué la mayoría de los israelíes piensan que su ejército es el más moral del mundo. Escucha bien, el más moral del mundo. La figura del soldado israelí es presentado como víctima de los ataques indiscriminados de piedras, de insultos. ¿Recuerdan el caso de Gilad Shalit, el inocente soldado retenido por Hamas durante algunos años, que recordemos fue capturado cuando estaba cumpliendo funciones de ocupación ilegal de la Franja de Gaza? Él no era un triste, pobre y desamparado soldado. Era parte de una maquinaria bélica, criminal, colonialista, en territorio que no le pertenecía. ¿Por qué se genera entonces este estado mental que conduce a acciones criminales? Una conducta social que se ha masificado. No es minoritario en Israel. Un editorial de un diario israelí como Haaretz resumió los sentimientos de los israelíes tras este episodio de la flotilla y las acciones que significan el asesinato de palestinos como la impotencia de una pobre víctima solitaria enfrentada a la furia de una horda resuelta a lincharla. Es decir, es una reacción frente a lo que ellos consideran que son miles de personas que los están mirando y los quieren linchar. Esto se llama psicosis. Esto es una psicosis. No tiene nada de sorprendente, dicen los propios analistas israelí, porque es consecuencia del sacrosanto lugar que ocupa el holocausto en el sistema educativo israelí. Para la mayoría de los israelíes, la elección del holocausto no es una elección de carácter universal susceptible de servirles de inspiración para oponerse al racismo, a dictadores fanáticos, a la rufianesca mentalidad de rebaño que puede apoderarse con excesiva rapidez de cualquier país. A los israelíes se les ha enseñado a extraer del holocausto un mensaje diferente: que el mundo está plagado de un odio antijudío único y el cual nunca se va a erradicar, y que la única salvación para el pueblo judío reside en la creación de un Estado superpotencia judío que no rinda cuentas a nadie, ni al derecho internacional, ni a organizaciones como la ONU, ni al Consejo de Seguridad, ni a nada. Para decirlo sin pelos en la lengua y sin tanta vuelta, el lema de Israel es este: solo el poder judío puede impedir que existan víctimas judías. Por eso Israel se hizo con armamento nuclear lo más rápido que pudo. Por eso estamos hablando de un Israel dotado de armamento nuclear a contrapelo de la legislación internacional. Por eso no es raro que hayan y tengan encarcelado a Morsellai Banunu, su científico nuclear, que sigue siendo un paria después de 30 años. Banunu no es Andrei Sájarov, no es el físico de la ex Unión Soviética que tenía prensa internacional. Banunu no tiene prensa internacional. La política colonial sionista revela la otra cara de la psicosis que afecta a Israel. Y hablo de psicosis, término que se aplica a los trastornos mentales en los cuales se presentan desorganización profunda de la personalidad, alteraciones del juicio crítico y de la relación con la realidad. Es un trastorno mental severo en el que se dan profundas alteraciones del psiquismo. Se caracteriza por una ruptura con la realidad en la que la persona percibe el mundo externo como algo ajeno. Agrego, agresivo también. El régimen sionista y sus acciones, su trabajo propagandístico a través de la Hasbara, son expresión de la desesperación del régimen israelí de justificar sus acciones criminales. Esto debe cesar. No podemos permitir tales delirios. No podemos consentir que se siga asesinando al pueblo palestino, que se establezca un régimen de apartheid, de segregación, de crímenes consentidos a la luz de leyes racistas. No podemos seguir aceptando este chantaje emocional de un Israel víctima permanente, un Israel que ha hecho del holocausto una industria rentable, como lo sostiene el analista judío Norman Finkelstein. Dispara y llora debe cesar. El disparar y lamentarse debe cesar. El disparar y luego sentirse víctima debe cesar. El pueblo palestino merece algo más que este ocupante crónico de contumacia criminal permanente. Estimados auditores y auditoras, hasta la próxima semana en Radio Universidad de Chile en el 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226717595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 226717595.
Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% nacional. Deliciosa y refrescante mezcla de sabor. Una bebida libre de sellos, cero calorías, cero azúcar, cero sodio, 100% sabor. Aguas saborizadas Naisi, elaboradas con agua purificada con el toque justo de este.